quieren desalentar esa lucha y cuentan con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que es un síntoma que en el Poder Judicial, en estado latente, hay unas cuantas larvas de terrorismo de Estado que sacan la cabecita de vez en cuando y persiguen a la misma gente que persiguieron en nuestra época. Hace 40 años atrás, un 7 de septiembre, el papá del señor fiscal sacó a 9 compañeros del penal de Libertad, entre los cuales estaba yo, y nos metió en un pozo durante 11 años en estado total de aislamiento. Así que el recuerdo que yo tengo del padre del señor fiscal no es muy agradable. ¿A quién pertenecen estas frases? A Jorge Zabalza. Y fueron dichas la semana pasada cuando el ex dirigente del MLN cuestionaba el pedido de procesamiento realizado por el fiscal Gustavo Zubía para 7 militantes a raíz de los disturbios ocurridos en la sede de la Suprema Corte de Justicia a mediados de febrero. En la misma línea se expresó la dirigente de Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites, que considera que se le están haciendo mandados a la Suprema Corte de Justicia y a la impunidad. Ahora la jueza Gabriela Merialdo tiene plazo hasta fines de octubre para expedirse sobre el pedido de la Fiscalía para que 4 personas sean procesadas con privación de libertad por el delito de atentado especialmente agravado. Ellas son Irma Leites, Jorge Zabalza, Álvaro Jaume y Patricia Borda. Además, Zubía pidió el procesamiento, pero sin privación de libertad, para Aníbal Varela, Eduardo Jaume y Diego Jaume. ¿Por qué solicita este tipo de procesamientos? ¿Cómo observa las reacciones que ha generado su decisión? Bueno, en los próximos minutos vamos a conversar en perspectiva con el doctor Gustavo Zubía, fiscal en lo penal de octavo turno. Doctor Zubía, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a usted.
Vamos primero a la pregunta elemental, a la del arranque de todo esto. ¿Por qué usted elige estos pedidos de procesamiento de estos 7 militantes?
Bueno, por la selección que realiza todo fiscal cuando lleva a cabo una indagatoria y llega a la conclusión de que la responsabilidad la puede centrar en determinadas personas. Cuando han sucedido eventos en espectáculos públicos, eventos de violencia que tanto conocemos, a veces no se puede detener a una gran cantidad de personas o identificar o saber qué realizó cada uno de ellos, y entonces es con una cantidad menor a la que se puede identificar y saber. Por otra parte, en este tema donde a mi juicio, tengo que decirlo con todas las letras, mire que yo en principio no he querido hablar hace una semana, pero a esta altura del partido y frente al silencio general que hay, no precisamente de quienes me imputan todas las maldades del mundo, sino a otros operadores de todo nuestro sistema y de nuestro andamiaje republicano-democrático, tengo que decir que han habido muchas falsedades. Falsedades, en principio, porque no eran 300 las personas que adentro de la Corte de Justicia estaban causando desórdenes.
¿Usted ha podido sacar la cuenta a partir de los videos?
No, imposible sacar una cuenta matemática, es una cuenta de aproximación. Pero estamos hablando de que hubo una gran cantidad, quizás sí 300 personas en el exterior de la Corte, luego esas personas ingresan adentro de la Corte donde hay determinado tipo de manifestaciones, pero frente también a el razonamiento que hicieron funcionarios de la Corte y funcionarios policiales que estaban en el lugar de que no se podía continuar con esa actividad impidente del acto, hubo gente que se retiró voluntariamente. Incluso en los videos se observa insultos de quienes se quedaron sobre quienes se retiraron. Los insultos tuvieron aquella mañana, mediodía y principio de horas de la tarde del 15 de febrero múltiples destinatarios. Algunos de los destinatarios eran los ministros de la Suprema Corte de Justicia, otros destinatarios era el señor presidente de la República, otros destinatarios eran los funcionarios policiales, y otros destinatarios fueron aquellos que decidieron apartarse cuando la violencia empezó a cobrar una forma física que creo yo que hubieron personas que no pensaron. Inclusive había colegas, abogados, conocidos por mí, que se hicieron presente en el acto con toda la legitimidad de expresar una solidaridad, pero aquello se fue desvirtuando y pienso que ese desvirtuar fue producto de determinadas personas que comenzaron e insistieron y mantuvieron una violencia que no se conocía nunca, que yo sepa, y de acuerdo a lo que nos han declarado testigos, en el interior de la Suprema Corte de Justicia.
Usted ya hizo una respuesta general, pero me gustaría ahora hilar un poco más fino. Veamos en primer lugar el delito que usted elige, atentado. Según el Código Penal, artículo 171, se comete atentado usando violencia o amenaza contra un funcionario público con alguno de los siguientes fines: el de impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo, el de estorbarle su libre ejercicio, el de obtener su renuncia, la prepotencia, el odio o el menosprecio. El delito se castiga con 3 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. ¿Por qué lo aplica a esto que ocurrió el 15 de febrero?
Bueno, porque yo debo de aplicar lo que las normas penales prevén, tratando de que tener la garantía de que la conducta efectivamente se adecue a la norma. Yo, en el escrito de varias carillas, que sería interesante en algún momento manejarlo en su totalidad por ustedes los periodistas, estudio la posibilidad de que existan algunas figuras penales de mayor gravedad al delito que yo solicito, en el que se encuentra el delito de sedición. Sucede que también tengo que razonar, y en beneficio de los justiciables, a pesar de que parece una ironía frente a los insultos permanentes y los agravios a personas de mi familia que han muerto hace más de 15 años, que tuvieron actividad en hechos de relevancia en la vida política nacional hace 38 años, soportar esos agravios, pero sin embargo yo tengo que manejarme dentro de las mayores garantías para los justiciables. Y entre el delito de sedición, que es un delito de mayor gravedad y que apunta a tutelar el bien jurídico, orden interno, orden político interno del Estado, y el delito de atentado, que es muy semejante al delito de sedición, pero que apunta a tutelar otros bienes, como en este caso sería el correcto funcionamiento de la administración pública y de la Suprema Corte de Justicia, yo debo también de tener la ponderación y el equilibrio de ver a qué bien jurídico se adecua. Y yo llegué a la conclusión, en el acierto o en el error, de repente el delito que correspondería, y oportunamente veremos tipificar, es otro, en que, en este caso, la conducta de estas personas ejercían violencias, ejercían amenazas.
¿Con qué fin?
Y las finalidades eran básicamente, había varias finalidades, si usted lee lo que el delito de atentado supone, hay varias finalidades, y creo que casi todas se encartan en lo que sucedió, pero la básica, la sustantiva, era la de obstar o impedir el libre ejercicio de las autoridades. Y permítame algún ejemplito de estos de boliche, no de boliche en el sentido peyorativo, sino de la vida cotidiana. Cuando, por ejemplo, determinadas personas, y no estoy comparando con este caso, sino nada más que los efectos ejemplificatorios de lo que son las figuras penales. Cuando determinadas personas entran a rapiñar, por ejemplo, el rapiñero no comete el acto formal, y cada vez menos, porque ahora se utilizan otras terminologías, es decir, arriba las manos, esto es un asalto, lo que queremos es llevarnos el dinero. El rapiñero comete una serie de figuras penales, inclusive comienza de repente con un hurto, o termina con un hurto porque ya ha cesado la violencia, entre medio hay amenazas, violencia privada, privación de libertad, pero esas figuras, lo que en materia jurídica llamamos el iter crimen, es el itinerario delictivo, se van como sumando una sobre otra, se van superponiendo una sobre otra, y el operador luego tiene que ver la macro situación. Bueno, acá sucede algo semejante. Acá hubo una cantidad de situaciones dispares. Hubieron violencias que se ejercieron sobre funcionarios policiales, violencias que se ejercieron sobre funcionarios administrativos de la Corte, violencia que se ejerció sobre los ministros de la Corte, y se fueron, violencia que se ejerció incluso entre los grupos de participantes en aquel momento por los insultos que se proferían. Déjeme terminar y termino la frase. Hay que desentrañar, y no es fácil en estos actos multitudinarios, desentrañar lo que adentro sucedió. Otras figuras más graves hubieran podido imputarse. En el sentido de entendí adecuado, una figura que no es, por supuesto, tan grave, a los efectos de tener la equidad y la ponderación que un asunto de tal magnitud requería.
Le planteo algunas de las objeciones, de las respuestas que han dado los involucrados. En primer lugar, de ningún modo pretendíamos impedir el acto de asunción de los nuevos jueces. De lo que se trataba era de una protesta. ¿Qué dice usted?
Hubieron personas que dijeron que la finalidad está grabado, está filmado, está repetido, que la finalidad que tenían en aquel momento era impedir la sesión, impedir el acto, que esto se suspenda, que no juren los 14, que vengan otro día. Entonces,
el doctor Juan Fagundes, abogado de Jorge Zavalza, cuando lo entrevistamos la semana pasada, destacaba que si bien hay un momento en el que Zavalza plantea que hay que suspender el acto, lo que está solicitando es que se suspenda el acto para sacar a la gente de la corte, no para que el acto no tenga lugar, sino para poder liberar el espacio.
A ver si le hago el silencio de la duración necesaria para que mi respuesta tenga ese contenido emocional que le quiero dar. No comparto con el doctor Fagundes lo que está diciendo. Pero le pido lo siguiente, no quiero hacer en este estado una especie de recurso de revisión de lo que yo solicité. Creo que los argumentos que se están manejando, el espectador neutro o neutral, o no neutral en términos ideológicos, pero sí neutral en términos de escuchar a todos los operadores, puede sacar sus conclusiones tan fácil.
Vamos, yo pero le pediría... En todo caso, dos aspectos más que justamente han estado en discusión.
Ir a lo macro,
sí, enseguida, no a lo micro, que es... podemos ir a lo macro.
Pero déjeme terminar.
Pero hay un punto...
No es porque me falten argumentos. Como sobran los argumentos, me parece ocioso tener que estar discutiendo estas cosas de lo que ha dicho el doctor Fagundes, inclusive en forma insultante, con otros abogados patrocinantes, donde han perdido un estilo que tenemos que mantener, porque lo formal también afecta a todo esto, para un Estado republicano democrático. Lo estamos
ahora
perdiendo.
Dos apuntes más.
A ver.
Señalan, en todo caso, los responsables fuimos decenas de personas, y no siete, como son los que ahora está pidiéndose que sean procesados. ¿Sobre eso qué responde usted?
Y respondo de que en este momento, también dentro de otra mentira que se ha sostenido, yo le solicité a la jueza que, a partir de fotos de personas no identificadas y de manifestaciones de un grupo de personas que se presentaron en un escrito de muy difícil comprensión el último día en que este presumario estuvo en instrucción en la sede, pueden surgir la posibilidad de que aparezcan otras personas. Y si aparecen otras personas y se entiende de que son responsables, yo no tengo por qué proteger a personas que, si cometieron delito, tendrán que ser sancionadas. El tema es que, en aquella oportunidad, primero, de los 300 que estamos hablando, fueron un grupo muchísimo más reducido los que ejercieron estas violencias de las que estamos hablando. Y segundo, con muy buen tino, la doctora Merialdo en aquel momento, y frente al tipo de situación en la Suprema Corte de Justicia, poder de un Estado, adentro del mismo se estaba manteniendo, dijo, no se efectúen detenciones, porque una detención iba a generar un ambiente de violencia multiplicado por 15. Y se manejaron, por parte de policía, que es el órgano que asesora y que ayuda, auxilia al Poder Judicial a la identificación de responsables de delitos, se manejaron los videos y se manejaron en el escrito, y déjeme terminar la frase, se manejaron en la indagatoria que llevamos a cabo, existieron fotografías de personas no identificadas que nosotros, los operadores judiciales, le solicitamos a los indagados que nos dijeran si los reconocían. Y esos mismos indagados dijeron, no los conocemos. Bueno, yo no tengo la capacidad para salir por 18 con las fotos que obran en mi poder a tratar de reconocer a las personas.
Ahora, después hay otra objeción que es más general.
Me pueden exigir que hable mandarín, me pueden exigir que camine nada más que en un solo pie, me pueden exigir que mire con un solo ojo, pero es difícil vivir la vida en forma irracional.
Y hay otra objeción que elijo para plantearle que es más general. Dicen, con la denuncia que presentó contra nosotros la Suprema Corte, se busca criminalizar la protesta política y social, y en particular nuestro rechazo a las posiciones que ha sostenido la Suprema Corte en temas relativos a la ley de caducidad. Por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad de la ley que anulaba justamente la ley de caducidad. Se sostiene que el fiscal responde a órdenes del Poder Ejecutivo, donde Irma Leite, Jorge Zavalza y quienes los acompañan en estas movilizaciones son vistos como una molestia por su posicionamiento crítico, ubicado en una postura de ultraizquierda. dicen que al Poder Ejecutivo le molesta el reclamo de estas organizaciones por verdad y justicia para violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Según Zabalza, en este gobierno ha habido un clima de olvido y perdón que hace que el fiscal se sienta respaldado. Este es un gran resumen.
Son todas tantas cosas que necesitaríamos un poquito, alguna hora de la tarde. La única que de ahí destaco, porque primero que hay ahí posturas de tipo político que no me interesa ni debo yo ingresar a calificar. La única que destaco es la absoluta mentira, con todas las palabras que tiene, mentira, de que yo haya recibido la más mínima orden o presión de actuar. Hay gente que me conoce, y si no me conoce me ha visto actuar en muchísimas oportunidades porque ya soy un fiscal viejo. Y aún gente que conmigo no ha compartido una cantidad de cosas sabe que no se me impone ninguna dirección. Los problemas que existan por fuera y entre personas que tienen un pasado común a mí no me interesan. Yo fui un fiscal que estaba de turno aquel 15 de febrero y fui un fiscal que fui llamado por el sistema judicial, de acuerdo a mi función, a operar y se me pusieron una cantidad de elementos para que yo tuviera que decidir. Y yo ya no me pregunto a esta altura del partido como fiscal. Ahora le pregunto a usted como periodista porque usted vio videos. Usted los vio, como los vio todo el país. Entonces, tratar de extraer de aquello que todos vimos, que ahí no pasaba nada, me parece un extremo tan insostenible. Ahora, si empezamos a discutir civilizadamente si lo que pasó era el 171 o el 173 del Código Penal, o el 143 o el número que quiera, me parece perfecto. Pero tratar de derivar la discusión sustantiva y jurídica, que es la que corresponde, hacia temas de otra magnitud, me parece un absurdo.
Por último, ¿cuánto de ideológico?
¿Cuándo vamos a llegar a la parte?
¿Cuánto de ideológico hay en su visión de estos casos?
Ninguno.
Porque, dice Zabalza, de la misma forma que su vida persigue a hurgadores y a personas que trabajan en los semáforos, también nos está persiguiendo ahora a nosotros. Es un hombre que tiene una visión ultrafascista de la sociedad y ahí habla de la continuidad entre su actitud y la de su padre, el general Eduardo Zubía, durante la dictadura.
Lo dije en otra oportunidad, el amigo Sigmund Freud, el brujo de Viena, sostenían aquellos análisis psicoanalíticos, que algunos están de modé y otros siguen en carrera, de que uno le imputa a los demás zonas que no quiere ver en sí mismo. De ideológico, nada. Lo que se olvidan algunos operadores es que yo he pedido procesamientos de intendentes en actividad, oficiales superiores del ejército en actividad, ediles en actividad, y empresarios con salarios de más de $50,000, por supuesto que en actividad. Si nos queremos olvidar de eso, y nos queremos centrar en los hurgadores y en los menores infractores, perfecto. Cada uno ve de la misa la parte que le interesa. Pero si quiere hablamos y largo de procesamientos que yo he solicitado de personas que, entre comillas, tienen una gran prestancia social. Parece que no interesa acordarse de ellos.
Enseguida continuamos en Entrevista en Perspectiva con el fiscal Gustavo Zubía. El fiscal Gustavo Zubía y su pedido de 7 procesamientos a raíz de los disturbios del 15 de febrero en la sede de la Suprema Corte de Justicia. Con él estamos conversando esta mañana en Perspectiva. Doctor Gustavo Zubía, ¿cómo observa las repercusiones que este caso y el trámite que está teniendo a nivel de la justicia viene generando a nivel político?
Bueno, una de las razones de mi presencia hoy, de haber aceptado su amable invitación y hacer la entrevista en el día de hoy, es que estoy sintiendo un silencio ensordecedor. Un silencio que me parece que no está acorde, no con el pedido del dictamen del fiscal. A mí que me digan, yo soporto, para eso tengo lomo. No en gran cantidad, pero lomo de viejo tengo, sino que hay un tema institucional acá. Acá se le pega Erlinia para influir sobre el árbitro. Yo soy Erlinia. Acá hay una persona, una distinguida magistrado, que está llamada a decidir en este punto. Una magistrado con la que hemos tenido en el pasado discrepancias y he tenido que interponer a veces recursos, entendiendo de que no es lo correcto y ella a su vez entendiendo de que el fiscal no había hecho la solicitud pertinente. Es decir, la diferencia, la discrepancia es lo diario en el sistema judicial. Pero esa magistrada tiene que tomar intervención en un tema donde a cada uno de los operadores que de alguna forma ha estado vinculado con estos hechos se lo golpea, se lo insulta, se lo denigra. Los propios letrados patrocinantes de las personas a las que estamos haciendo referencias denigran e insultan permanentemente a los operadores, en mi caso. Y se puede suponer entonces, por una inferencia mediata, que llegado el momento en que se tomen decisiones que puedan no ser agradables a las personas que son ciudadanos como todos en esta república y tienen que acatar las decisiones judiciales, pueden tomar medidas que tampoco van a ser agradables para los terceros u operadores. Entonces,
¿por qué hace usted este análisis cuando yo le preguntaba por la repercusión política?
Y porque el sistema judicial está enfrascado, está metido, está imbricado con toda la estructura del Estado. Y la estructura del Estado es básicamente política, pero no política sobre... no hablemos político partidario. Esto va... es un concepto político mucho más profundo. Entonces, si el sistema judicial fue desconocido en febrero, en la sede de la cabeza del mismo, y se accionó sobre las personas que están en el órgano directriz del sistema judicial, del poder judicial, si el jueves pasado o el miércoles pasado a un magistrado que tenía que tomar intervención en estos asuntos se le hace una manifestación en la puerta del juzgado, se impide que la policía llegue con los vehículos por otros temas que no eran los temas que nos ocupan al juzgado, si a mí en lo particular se me insulta por intermedio de la prensa o en lo personal, yo he recibido insultos directos por parte de personas apostadas en la puerta del juzgado, entonces, ¿a dónde vamos? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo los operadores del sistema judicial podemos trabajar y no existen voces, con excepción de las que el señor presidente de la República emitió, que me parecieron oportunas, algunas no las terminé de dilucidar todavía en su totalidad, pero con excepción de esas expresiones genéricas que efectuó correctamente el señor presidente, no existe una sola voz más que diga, no que el fiscal tiene razón o deja de tener razón el fiscal, eso es absolutamente pueril, sino respetemos las reglas de un Estado civilizado de derecho, porque entonces después...
¿A usted le preocupa ese silencio?
Me preocupa porque acá, tanto a la Corte en aquella oportunidad, como a un dictamen, como a una espera que tiene que ser pacífica para la resolución del juez. Usted imagínese que en la sala de un juzgado un juez tiene que resolver, a veces los jueces tienen que decidir en las 48 horas, que todos sabemos, el fiscal le pide una solicitud de procesamiento, el juez tiene que decidir en 2 horas porque se le vence el plazo, que en la sala de espera de ese juzgado estuviera un grupo de 60 personas gritando, insultando, impidiendo el tránsito, no sería lo más acorde para el sistema, ¿estamos de acuerdo? Cuando a veces comentábamos, cuando yo estaba en Menores Infractores, los grupos de familiares que en las puertas de los juzgados también gritaban, insultaban, presionaban, ese clima lo debemos de aceptar resignados como que no hay otra posibilidad. Yo creo que hay un llamamiento y ese es el motivo de que hoy estoy presente acá.
También es cierto que el fiscal, el juez, por definición, tienen que estar acostumbrados a las presiones, ¿no? Y tienen que ser permeables a las presiones. Entonces, la pregunta podría ser, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la presión?
El límite de la presión es el que marca el derecho. La pregunta es, ¿podemos sostener de que una persona debe ser insultada, de que deben de impedirse el tránsito de los funcionarios públicos en la puerta del juzgado, de que debe de accionarse también mediante presiones, gritos e insultos sobre otros magistrados? Yo creo que ese límite no tiene por qué manejarse como lógico y racional. Yo creo que el límite tiene que ser sostener, en este momento, a nivel de las redes, existen todo tipo de fotos, dibujos, de los magistrados implicados con expresiones absolutamente insultantes y denostantes. Así que no nos chupemos el dedo.
¿A usted le preocupa?
No seamos inocentes.
¿Le preocupa?
Esto es algo que tiene una finalidad, no es una explosión meramente emocional.
¿A usted le preocupa la forma como está siendo presionado el Poder Judicial, en este caso en particular?
Sí, porque yo ya no soy presionable. Yo ya emití mi dictamen. Pero a mí ya me insultaron antes de que emitiera el dictamen, por lo tanto mi dictamen está arriba de la mesa. Pero en este momento hay una señora magistrada que tiene que emitir su dictamen y su fotografía, sus datos personales, están circulando en las redes sociales y no es precisamente en forma de una discusión calmada.
¿A usted le preocupan esas presiones? ¿Le preocupa el silencio en el sistema político ¿Tiene una interpretación de este silencio?
No, por ahora estoy simplemente observando. Yo lo que observo es que hace más de una semana que inclusive en lo que llamemos o lo que llamamos la prensa grande de este país están circulando todas estas versiones denigrantes, denostantes, de presiones sobre los operadores. Si yo soy un fiscal que me han presionado, que me han dicho lo que debo de hacer, yo estoy en la línea de la responsabilidad penal. Se está hablando entonces de que el operador es un operador delincuencial, porque el fiscal tiene que tener independencia en estos temas, no se le puede marcar la cancha. Entonces, estamos tirando imputaciones, estamos tirando insultos, y creo que no lo tengo por qué responder yo. Creo que el que está escuchando en este momento se puede hacer una composición de lugar si ese es el clima en que se debe trabajar en este país.
Usted señalaba recién que repercusiones a nivel político prácticamente no hubo y destacaba la excepción del presidente Mujica, ¿no?
Yo sé que usted engloba, en lo político engloba todo. Yo sería un poquito más aséptico. No es la palabra político en el sentido de político partidario o político de quien está en el ejercicio de un cargo nítidamente político. Yo creo que es más amplio. Es más amplio. No ha habido manifestaciones de otros sectores que creo yo que deben de estar permanentemente muy atentos al devenir de estas cuestiones judiciales y a preservar a lo judicial de cualquier tipo de presión o de influencia. Es más amplio el concepto que le manejo.
Y lo que dijo el presidente Mujica, ¿cómo lo vio? Algo ya comentó. Mujica dijo el viernes en su audición de M24, es cosa buena que los actores políticos no procuremos mezclar a la justicia en nuestras vicisitudes y crispaciones de carácter político. Es una vieja lección, pero como tantas cosas, los hombres estamos expuestos a caer en viejos errores. Habló de la separación de poderes y agregó, la justicia, para bien o para mal, está totalmente separada del Ejecutivo y el Legislativo. Lo mismo pasa con las fiscalías, que son autónomas e independientes. Y obviamente, cuando la justicia decide, a través de la Alta Corte de Justicia, es conocido que el Poder Ejecutivo ha tenido fallos adversos más de una vez y como tal ha tenido que acatar. Se puede discrepar, pero discrepar no significa que se pueda no acatar.
Como le dije recién, me parece correcto las manifestaciones del presidente. Y son manifestaciones, le diría, de tapa de libro. Es decir, ya Carrara hace cientos de años sostenía, cuando la política entra por la puerta, la justicia huye despavorida por la ventana. Lo que parece que seguimos sin comprender es que cuando un operador fiscal tiene que decidir en un sentido o en otro, siempre se le va a poder imputar una intencionalidad política. Y lo digo en este momento, y lo digo por mi honor, de que eso en absoluto estuvo en la tapa cuando me tomé el trabajo de estudiar este expediente. Cuando en otras oportunidades tuve que pedir procesamientos de algo, le enumeré recién, de algunas personalidades que no precisamente pertenecían a la izquierda, obviamente se me imputó una intencionalidad de signo contrario. Ahora que yo no elegí estar de turno el 15 de febrero, tengo que pedir estas responsabilidades por evidentes actos, que a cualquier persona desprevenida, del mero hecho de ver los videos, le surge una conclusión. Por pedir estas responsabilidades se me están imputando toda esa caterva. Le decía hoy, mi padre falleció hace 15 años y los hechos en los que tuvo intervención, hace 38 años que tuvo la última intervención. Estar removiendo permanentemente y tratando de sacar intencionalidades de aquellos barros es algo que a mí me parece absolutamente menor y no hace a la convivencia democrática y republicana.
La del estribo, doctor Zubía, se conoció ayer una carta abierta de Irma Leites, se publicó en el fin de semana, tomó estado público más amplio ayer, en la que señala que si se le ordena cumplir prisión domiciliaria, no va a acatar el fallo judicial. Ella sostiene, mi casa no es una cárcel, sino un espacio de libertad. Usted efectivamente maneja la posibilidad de que, en el caso de Irma Leites, el procesamiento sea con privación de libertad. No con prisión, privación de libertad, lo que da pie a esta posibilidad, la de la prisión domiciliaria. Entonces, ¿qué dice sobre una reacción como esta?
Y que toda persona procesada tiene el derecho, la opción para elegir, en caso de que se le ofrezca en sustitución de la prisión una medida de otra magnitud, a efectuar la elección. Esa libertad yo no se la coarto a nadie. y además no sería yo, sino que es el sistema judicial, es la jueza la que tiene que tomar la decisión. Jueza a la que estimo que en este momento nos están dando, y repito, los elementos de estabilidad, más allá de que descuento que es una persona con mucho carácter y con mucho temple para poder hacer frente a las vicisitudes que estamos viviendo.
Pero ¿qué pasa si...?
Es una opción, el indagado o el procesado en ese caso dice no quiero la prisión domiciliaria y tendrá la opción, y me parece una opción perfectamente respetable, de decir quiero ir a prisión. En este caso yo comprendería las razones.
¿Comprendería las razones?
Y lo dejo ahí. Usted me decía que era la última pregunta, me hizo tres al hilo.
Hagamos una más, ¿tiene respuesta para esta pregunta?
No, digo, comprendería las razones que tiene todo indagado de optar en sustitución de la prisión domiciliaria por la prisión. Por la misma razón, ya que usted me tira verdes y yo recojo maduras, por la misma razón de que alguno de los abogados defensores dijo que acá el fiscal se equivoca en el mamarracho de su dictamen y en lugar de pedir el delito de atentado, tendría que haber pedido el delito de sedición, 10 veces más grave. Misterios de la naturaleza. En el Discovery hay algún programa Misterios de la Naturaleza, porque los letrados patrocinantes, en forma que yo por lo menos en muchísimos años de ejercicio de profesional no había observado hasta ahora, solicitan imputaciones o estiman que son las imputaciones más gravosas las que deben de aplicar.
¿Qué es lo que está usted sugiriendo? ¿Que hay un afán por la victimización?
No, yo digo nada más que Misterios de la Naturaleza, Discovery 20:30, se lo recomiendo.
Doctor Gustavo Zubía, fiscal en lo penal de octavo turno, le agradezco su presencia esta
mañana.
Gracias
a usted. Gracias a usted.